Militares en las calles de la ciudad de La Paz.
Militares en las calles de la ciudad de La Paz.
Breve paisaje sonoro.
Miércoles 26 de junio de 2024.
Pedazos de territorio hemos ganado, ni contra Chile, ni contra Perú, contra nadie. Son una punta de zánganos. Eso hay que cuestionarse, pues. Tenemos miedo. Ya no hay que mandar al cuartel a nuestros hijos para que vayan a sufrir, para que vayan de empleados, de sirvientes.
¡Se están colando!
¡Se están peleando!
Se apuntan, es tu culpa.
Mira, ¿quién es? Está recargando balas ese.
Todo un shock que está yendo de nuevo a la Plaza Mundial.
Por una parte, me parece hablar del carácter de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entendiendo estas Fuerzas Armadas compuesta por las tres fuerzas, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, más la Policía, ¿no? Son los organismos armados, ¿no? Pues la Fuerza Armada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las qué carácter tienen, ¿no? En realidad, estas fuerzas, sea el gobierno, sea el digamos, régimen que sea, garantizan, ¿no? Garantizan el ejercicio de gobierno, ¿no? Ya sea el gobierno de Víctor Paz, el gobierno de Hugo Banzer, el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Lucho Arce, cualquier gobierno, o sea, estas fuerzas como tienen una característica de garantizar, tómese en cuenta, el ejercicio del gobierno, ¿no? O sea, que funcione el gobierno, o sea, ellos son los que garantizan que el gobierno esté gobernando, o sea, en todo, en siempre, así, ¿no? Desde siempre. Ahora, sus mandos, ¿no? O sea, sus mandos, entendiendo la mayor parte de los niveles altos, digamos, ¿no? Los altos mandos, siempre han tenido una característica de visión conservadora liberal, digamos, sobre el ejercicio del gobierno. O sea, cómo ellos, qué visión tienen, digamos, de cómo debe ser un gobierno, ¿no? Un gobierno para los comandos, para los mandos, los altos mandos militares, ¿no? Siempre tienen un carácter, o sea, deben ser liberales, pero conservadores, ¿no? Entonces, esa es su visión en general de la gran parte de la oficialidad de altos estudios, ¿no? De las Fuerzas Armadas, entendiendo, como les digo, las tres fuerzas más la policía, ¿no? Ahora, orientan, en cierta manera, a garantizar el ejercicio de poder de las clases dominantes, ¿no? O sea, este garantizar el ejercicio del gobierno, ¿no? Está en relación, ¿no?, al ejercicio de poder de las clases dominantes. Ellos están, toda esta garantía que tienen para que funcione un gobierno, generalmente han estado orientadas en todas las circunstancias a garantizar el ejercicio del poder de las clases dominantes, ¿no? Ahora, otra de las características es su alineamiento ideológico, ¿no? O sea, siempre se han caracterizado por alinearse a las políticas establecidas por las clases dominantes, pero, digamos, las clases dominantes del norte global, vale decir, la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? O sea, viabilizan todas las políticas, digamos, establecidas por esas clases dominantes del norte global, ¿no? Eso es del norte entendido como Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Siempre se han cuadrado esto y esas políticas que tienen estas clases dominantes para Latinoamérica, en todas las circunstancias. Que ha habido un golpe, o sea, las Fuerzas Armadas tienen tradicionalmente esa forma de, digamos, ese cariz ideológico, ¿no?
Lo que exige es una discusión sobre el lugar de las Fuerzas Armadas en nuestros países. En unos países, hoy otra vez se han incentivado a partir del escenario conflictivo en el mundo los estratos de guerra, pero nos está demostrando la vida que las guerras no resuelven las conflictividades entre países y suelen ser más bien estrategias profundamente económicas. Hoy podríamos decir que casi a ningún país le está interesando resolver la guerra en Ucrania, para poner un ejemplo, porque todos o todas logran ganar beneficios. Por ejemplo, Ucrania está recibiendo grandes, ingentes cantidades de dinero de Estados Unidos, de la OTAN, de países europeos, pero también mucho de eso que coloca estos países están colocados en Ucrania en sistemas de crédito, que luego Ucrania va a tener que pagar. Y entonces inversiones de miles de millones de euros o de dólares en Ucrania hacen parte de un sistema de economía de guerra. En Bolivia, las Fuerzas Armadas han demostrado que tienen una capacidad de ejercicio de poder notable. O sea, el rato que les da la gana, toman la Plaza Murillo, toman el centro del poder, están dispuestos a generar una interrupción en la democracia y son un factor que es capaz de opinar en la política. Y eso lo hemos vivido no solo en la época de las dictaduras, sino lo hemos vivido el 2003 en Bolivia con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, lo hemos vivido el 2019 en la interrupción democrática, lo hemos vivido la pasada semana, independientemente de todo lo que haya de acuerdos y contubernios políticos por detrás, lo hemos vivido fácilmente palpable, esta capacidad del ejército de irrumpir. Entonces, ¿cuál es el lugar del ejército? Un debate podría ser el del servicio militar, o sea, dejar de nutrir de la población obligada al ejército para quitarle fuerza. No sé si necesariamente eso le quitará fuerza. Como digo, en otros países donde el servicio militar no es obligatorio, o en países que han disuelto el ejército y permanente y mantienen un ejército profesional pequeño y un sistema entre comillas miliciano, como el caso de Suiza o Costa Rica, no necesariamente significa un achicamiento del poder político y económico del ejército. ¿Qué se hace con ese escenario de fuerzas que durante siglos los estados han constituido como su lugar de seguridad de la reproducción del poder? O sea, todos los estados ya configurados ya hace siglos han constituido ejércitos como sistema de defensa y como sistema de aseguramiento de sus relaciones de poder, y al hacer eso termina el ejército o los sectores de los mandos del ejército adquiriendo un fuerte poder. ¿Cómo podemos hacer? Recuerdo hace varios años, post dictadura, había un libro muy profundo, muy interesante, de Norbert Lechner, asentado en Chile, que se llamaba Los Patios Interiores de la Democracia, en el que analizaba cómo la democracia renacida en la década de los 80 en nuestro continente estaba apresada por el sistema de dominación impuesto por la dictadura a través de los ejércitos. Y esto parece no diluirse y más bien fortalecerse. Y los procesos inclusive revolucionarios de cambio, emancipadores, de esos que emergieron desde el campo popular, se asientan en mucho en el poder del ejército. Si no veamos lo que sucede en Cuba, lo que sucedió en la época revolucionaria de la Rusia o la Unión Soviética de principios del siglo XX, ni siquiera estamos hablando de ahora. Veamos lo que sucedió en Nicaragua con el ejército sandinista o en Venezuela con la importancia del ejército bolivariano, etcétera. Es decir, las lógicas inclusive emancipadoras en términos de gobiernos progresistas, de gobiernos denominados revolucionarios, asientan su poder también en el ejercicio del ejército. ¿Cómo se desmonta eso? ¿Cómo podemos recolocar un debate para que el ejército no sea un factor tan potente en la economía y en el ejercicio del poder? Es creo que un tema de la agenda que nos toca colocar.
Lo que sucedió acá no puede ser explicado de modo interno. tiene que montarse la idea de que hay un Estado fallido en Bolivia. Y como hay un Estado fallido en Bolivia, entonces se genera también la retórica del gobierno con pérdida de credibilidad. Entonces, si se tiene la percepción de un gobierno sin credibilidad, genera en la opinión pública nacional e internacional la percepción de un gobierno huérfano de pueblo, sin respaldo alguno y objeto de amenazas crecientes. Y eso es uno de los efectos inmediatos que llevarían a las consecuencias de la alteración del proceso democrático. Entonces, ahí podemos notar cómo el contexto en el cual es posible entender lo que sucede el 26 no puede reducirse al ámbito nacional. Tiene que contarse con una panorámica geopolítica de nivel, por lo menos regional, para entender cómo pueden, por ejemplo, funcionalizarse las disputas internas del MAS en torno a esta generación de esa narrativa del Estado fallido. Por eso resulta disparatada la figura, la gestalt esta del autogolpe, porque ello minimiza el evento y lo convierte en un hecho meramente doméstico. Y no es capaz de sopesar las consecuencias que esto va a traer y que inevitablemente van a repercutir en la estabilidad democrática boliviana. Y eso daría lugar a un literal vacío, a un virtual vacío de poder, en el cual otra vez vamos a sufrir, y de modo mucho más peligroso, la situación del 2019. Entonces, tener la mirada geopolítica aquí es clave para entender que solo puedes entender lo que están pasando en nuestros países, sobre todo aquellos que han caído bajo la influencia norteamericana. No nos olvidemos el caso Ecuador, el caso Perú, el caso argentino, que es básicamente un rodeo y un cerco que se está haciendo en torno al litio, un cerco que se está haciendo a nuestro país. Sumado a esto también el proyecto travestista de la izquierda chilena globalista. Entonces ahí vamos a tener un panorama mucho más complejo y en el cual se requiere una visión multidimensional del asunto para ver qué tipo de consecuencias y efectos esto tiene y cómo, de modo inverso, podemos leer desde sus consecuencias y desde esos efectos inmediatos que ya está teniendo lo que sucedió el miércoles 26, podemos ver de mejor modo qué realmente orquestó este evento que deja perplejos a muchos, que son o demasiado ingenuos o caen en la retórica imperial o en las narrativas de las mitologías democráticas norteamericanas, y que no se dan cuenta que ahí vamos a tener que enfrentar unos procesos de caos creciente y que podrían llevarnos a la región a un proceso creciente de amenazas balcanizadoras, que ahorita, por ejemplo, en Argentina está empezando ya a tenerse como un dato que la realidad ya está mostrando. Entonces, esto puede diseminarse y irradiarse a todo el arco sudamericano, y que por eso lo que sucedió el 2019 para nosotros tenía que haber sido como un examen para ver todas las variables, todas las escenografías posibles, mediante las cuales fueron orquestándose ese episodio que lo conocimos como este golpe híbrido de carácter geopolítico, y que hoy día está en otra vuelta reponiéndose para un asalto mucho más decidido. Y eso es, digamos, la nota preocupante que deberíamos poner a la hora de objetivar qué realmente está pasando en nuestro país en referencia al contexto regional de la geopolítica del dólar.
Del 1 al 5 de julio, en su programa El Hueco en el Muro, hemos conversado respecto a la situación política, económica y social por la cual está atravesando Bolivia, desde diferentes voces, un panorama sonoro con la fuga radial. Hemos escuchado a Mario Rodríguez, Elmer Peñilillo y Rafael Bautista en este balance y esta conversa que hemos querido colocar y ampliar en su programa El Hueco en el Muro en estos 5 días de programación. También recordar que pueden acceder a la entrevista completa de estas voces que nos han acompañado en el programa desde nuestra página www.losmuros.org, el periódico digital de la Red de la Diversidad, donde se encuentran todas las entrevistas. Esta semana conversamos respecto respecto a cómo rehabilitamos los espacios públicos desde lo recreativo, cultural, deportivo, la posibilidad de generar espacios seguros desde el rehabilitar nuestros propios territorios. Los y las invitamos a acompañarnos en estos 5 programas en los cuales vamos a estar conversando desde diferentes voces, así como invitamos a que puedan también participar desde todas nuestras plataformas de redes digitales.
El hueco en el muro.